Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid con una segunda hora de programa un poco distinta a la de otros días porque tenemos a nuestro medium de oyentes. No sabemos dónde, lo tenemos perdido completamente. Habrá que pedirle explicaciones cuando aparezca por aquí de nuevo, que saber cuándo será, ¿eh? Cuidado, luego vendrá diciendo que se ha hecho un cursillo, que sí... Todo mentira. Lo que pasa es que lo aguantamos pues porque, en fin, el hombre es como es y tampoco vamos a darle más vueltas. Pero tenemos planes muy interesantes para esta segunda hora. Por ejemplo, darnos una vuelta por Biocultura, la feria de productos ecológicos y de consumo responsable que cumple precisamente 40 años con una nueva edición en Madrid. Para celebrarlo, para celebrar esta edición tan redondita de Biocultura, sus responsables nos han regalado 10 entradas dobles para poder ir a la feria que comienza el próximo jueves y que estará operativa de jueves, desde el próximo jueves al domingo. Bueno, yo voy a mantener una conversación con Pedro Burruezo, que es asesor de Biocultura y director, además del ecomensajero digital de Vida Sana. Pero sí voy a pedir a todo el mundo que esté muy atento, porque al final de esta entrevista haremos una pregunta. Las 10 primeras personas que manden un WhatsApp con su nombre y con la respuesta de la pregunta a nuestro WhatsApp de siempre, 628-091-117, se llevarán automáticamente una entrada doble para poder ir a Biocultura, o el jueves, o el viernes, o el sábado, o el domingo, el día que quieran. Así que todo el mundo muy atento, ¿eh? Pedro Burruezo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, así que una nueva edición de Biocultura, iban 40, ¿eh? Cualquiera hubiese dicho esto cuando se inauguró por primera vez, fíjate.
Pues sí, hace 40 años se hizo una feria en la Casa de Campo. Pensábamos que íbamos a estar solos allí y cuatro iluminados más como nosotros. Y hay que decir que fue un gran éxito. Vinieron hace 40 años nada más y nada menos que 15.000 personas a la Casa de Campo, y en un momento, hay que decir, en el que no existían ni los alimentos ecológicos, nadie sabía lo que era la salud natural.
Claro, no existía esa cultura que tenemos ahora de lo ecológico y de lo sano y de lo natural, ¿no? ¿Es verdad?
Exactamente. En aquellos momentos prácticamente se puede decir que predicábamos en el desierto. Pero bueno, digamos que ha dado sus frutos, porque hoy España es líder mundial en producción de alimentos ecológicos.
Fíjate, 15.000 visitantes en aquella primera edición hace 40 años. ¿Cuántos se esperan este año, por ejemplo?
Pues mira, hace 40 años hubieron 40 expositores y 15.000 visitantes. Hoy esperamos unos 50.000 visitantes y habrán 400 expositores y más de 300 actividades paralelas.
Claro, porque es que Biocultura es una feria muy especial y muy particular. No solamente podemos ir a curiosear y a comprar productos que son muy diferentes, que van desde los productos comestibles a los productos de artesanía, por ejemplo, sino que además, bueno, es verdad que hay un montón de actividades. Supongo que seguirá habiendo show cookings, es decir, demostraciones de comidas o seminarios que hablen precisamente de algo relacionado con todo lo que podemos ver en esa feria, ¿no?
Sí, por ejemplo, mira, en el tema de la alimentación, pues hay un espacio llamado Show Cooking Ecogastronómico que durante todo el día se realizan catas, talleres, presentaciones de productos, presentaciones de recetas, de productos regionales, bueno, un sinfín de... Pero también, por ejemplo, está el espacio Showroom, de ecoestética, en el que también hay presentaciones, demostraciones, hasta de cosmética erótica, bueno, que tiene que ver con esa cosmética que no incluye productos nocivos ni para nuestra salud ni para la del medio ambiente, ¿no?
Bueno, podemos ir con los más pequeños además, ¿no? Porque también hay actividades para ellos.
Correcto, hay un festival que se llama Festival Mamaterra, en el que los niños pueden aprender, pues, por ejemplo, desde hacer pan con levadura madre, ¿vale? No con una levadura química y por ejemplo, o pintarse la cara con cosmética que es ecológica y completamente inocua para su salud.
Bueno, ¿cuál es, para quien no haya visitado nunca biocultura, que es raro, porque en 40 años yo creo que hemos pasado todos por ahí, no una, sino varias veces, pero ¿cuál es el perfil más o menos de la gente que no falla año tras año?
Bueno, yo te diría que esto ha cambiado bastante, ¿vale? Porque, por ejemplo, hace 40 años, pues, vino gente de todo el Estado español que eran los más concienciados en el tema medioambiental, los más militantes, los más ecoactivistas, ¿no? Y entonces allí se concentraban, era su punto de encuentro. Pero hoy en día esto ha cambiado mucho, porque hay muchas personas que vienen, que están... porque a ver, hace 40 años muchos de los temas que nosotros hemos tratado era solo para unos pocos, pero ahora cualquiera se da cuenta, y más después de lo que ha ocurrido en Valencia, por ejemplo, que nuestras acciones, digamos, pueden ayudar a mejorar el medio ambiente o a degenerarlo más todavía, ¿no? Entonces ahora mismo hay una gran, yo diría que una gran minoría, o una minoría muy amplia de personas que están preocupadas. Entonces ahora vienen muchas amas de casa, también ecoactivistas, cómo no, pero personas que quieren vivir de una forma pues más acorde a sus ideales, pero que a lo mejor hace 10 años no se lo hubieran planteado, ¿sabes lo que quiero decir?
Pues sí.
Entonces ahora mismo el perfil es muy, muy amplio. Y mucha gente joven. Yo te diría que hay mucha gente joven que quiere venir y quiere informarse y tener, digamos, un manual, ¿no?, de cómo llevar a cabo todo eso, ¿no? Porque, claro, la gente quiere cambiar sus hábitos, pero ¿cómo, no? ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué es lo más lícito, no? Pues en biocultura aprenden cómo sería ese manual. Y ya te digo que hay mucha gente joven.
Bueno, el éxito de biocultura también lo podemos comprobar viendo que hay ediciones en diferentes ciudades, ¿eh? Porque tenemos biocultura en Barcelona, tenemos biocultura en diferentes lugares, lo cual significa que hay mucho interés por lo que se muestra en esta feria en toda España. Bueno, uno de los actos que va a tener lugar va a ser la presentación de tu libro.
Ah, sí, es verdad. Bueno,
Pedro, que tienes libro en marcha, ¿no?
Además de ser asesor de la feria, pues también soy músico y escritor. Hago músicas andalusíes, músicas medievales. Y presentamos una novela que se llama Auto Sufi Ciencia, que es una novela en la que, digamos, pues hay una serie de protagonistas que, digamos, que no se, o sea, que le plantan cara, digamos, a todo aquello destructor que tiene la modernidad, ¿no? Y entonces, pues ellos construyen una utopía construyen su utopía familiar y social un poco al margen de aquello, de aquellas ideas que son las que dan, digamos, dan soporte al mundo moderno, sobre todo al mundo tecnificado, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos una cita más. Hay unas cuantas muy interesantes en biocultura que ya decimos comienza el próximo jueves. La presentación de tu libro será el sábado, ¿no?
Sí, sábado. El sábado por la tarde a las 5:30.
Bueno, pues como tenemos unos cuantos días por delante, podemos ir perfectamente el sábado y el domingo, ¿cómo no? Es verdad que son los días que más público hay, lo que puedan permitirse ir los otros dos días anteriores, pues oye, eso que llevan por delante, podemos ir a biocultura a pasar el día, porque uno se lo pasa divinamente bien viendo todo lo que tiene que mostrar esta feria. Luego se puede comer allí tranquilamente, claro. Se pueden degustar cervezas artesanas. A mí me gusta mucho lo de la cerveza artesana cada vez que voy a Biocultura. Además, podemos comprar la comida allí o llevarla de casa. Así que estupendo. Es una feria muy completa. Con muchísimo éxito cada año más, y prueba de ello es que en esta edición cumple sus primeros 40 años de vida. Pedro Burruezo, asesor de Biocultura, director del Ecomensajero Digital de Vida Sana. Nada, que disfrutéis muchísimo vosotros también de la feria.
Muy bien, yo recomendaría a los que están escuchando que si quieren asistir, sí, miren en biocultura.org, porque son tantas las actividades que quizás, según la prioridad de cada uno, los gustos, incluso su profesión, pues le interesen más unas cosas u otras, entonces ahí pues ellos pueden agendarse mejor su visita a la feria.
Perfecto, pues nos lo apuntamos. Pedro, vale. Muchísimas gracias. Un
que
beso,
tengas una buena
hasta
semana.
Gracias, lo mismo.
Gracias, adiós.
Bueno, pues para nuestros oyentes, los más atentos, los que hayan estado atentos a esta conversación, tenemos 10 entradas dobles que se pueden llevar los primeros 10 oyentes que escriban a nuestro WhatsApp al 628-091-117 poniendo su nombre y contestando a una pregunta muy sencilla. Hemos dicho, ¿qué día comienza Biocultura? Lo que no hemos dicho es la fecha, es decir, el día en número. Bueno, pues los 10 primeros oyentes que nos manden un WhatsApp diciendo soy, vuestro nombre, y la fecha en número de cuándo comienza esta nueva edición de Biocultura, oye, se lleva cada uno de ellos una entrada doble. Tenemos 10, ¿eh? O sea que hay que darse prisa. 628-091-117. Soy, vuestro nombre, fecha numérica del inicio de esta edición de Biocultura.
...628-091-117... Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el phishing? El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través del correo electrónico y obtener información personal del usuario o infectarle su equipo informático.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid, te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316, no importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos! ¡Eso es un equipo!
¡La primera! ¡Eo! ¡Eo!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Pues sí, es bonito. Es muy bonito saber que siempre estáis ahí. Que ya no tenemos más, que se nos han agotado, pero en el primer minuto, ¿qué más quisiéramos que tener? No 10, sino 100 entradas dobles para Biocultura. Teníamos 10, ya están entregadas. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y por estar además tan pendientes de lo que vamos contando. Llega el momento, como todos los lunes, de viajar al pasado. Lo vamos a hacer, como siempre, con Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado, quien nos va a llevar a vivir en directo la inauguración del Teatro Español, el más antiguo en funcionamiento actualmente de toda Europa. Nos vamos directamente a esa desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Anda Madrid en este siglo XVI pelín preocupado. Gusta cada vez más entre todas las clases sociales esto del teatro. Y el debate no hace más que subir de tono entre los que consideran que es una afición digna y los que creen que es del todo inmoral y que, por lo tanto, debería de estar prohibido. Ya hemos sufrido alguna que otra etapa de suspensión de representaciones, pero parece que de momento seguirá salvándose. Ayuda el hecho de que los lugares creados para acoger las funciones estén regentados por cofradías que con parte de la recaudación pues consiguen sacar adelante sus buenas obras. La de la Sagrada Pasión, por ejemplo, gestiona un comedor para pobres y un hospital para mujeres desamparadas y se acaba de hacer hoy, 9 de febrero de 1582, con unos terrenos en la calle del Príncipe en los que dentro de poco resonarán los versos Pablo María de Llévenes.
Así es, son dos traspatios de unas casas particulares y el terreno baldío dedicado a los animales. Tras las obras se convertirán en un corral totalmente diferente. Los del Buenos Días Pasado hemos tenido acceso a los planos y la verdad es que no va a quedar nada mal. Diferentes puertas de acceso para separar al público en función del sexo y de la categoría social. Un patio empedrado y rectangular y justo enfrente de la entrada estará el escenario. De la mitad para adelante, bancos con respaldos y de la mitad para atrás, nada para que entren más personas de a pie. También hay que destacar en los laterales filas de gradas algo elevadas y cubiertas por un tejado y en los edificios que rodean el patio, por los laterales abrirán ventanas y balcones para hacer una especie de aposentos en los que disfrutar con más comodidades de la función. Es algo similar a lo que sucederá justo en el frontal opuesto al escenario en el que se crearán tres alturas, primera y última exclusivamente para mujeres y la del medio para los representantes del ayuntamiento. Las obras comenzarán el próximo 7 de mayo.
Pues un año y cuatro meses después llega la inauguración. Había ganas de poder disfrutar ya del Corral del Príncipe. Y por fin hoy, 21 de septiembre de 1583, vamos a poder vivir ese momento, María de Guzmán y Serra.
Sí, aunque hay que reconocer que las obras han ido demasiado lentas y a pesar de todo el tiempo pasado, falta mucho por hacer en este teatro. Faltan las gradas, las ventanas y el corredor, por lo que el aforo se ha visto limitado. Eso sí, en el patio ya no cabe un alma.
¿Y esas almas qué es lo que van a ver? Creo que se ha querido apostar sobre seguro en tres meses del fallecido López de Rueda.
No querían, está claro, jugársela en esta primera jornada con un texto o un autor nuevo. Y si siempre han sido del gusto de los madrileños estos entremeses, pues mejor que mejor. Tiempo habrá después para disfrutar de grandes estrenos.
Por cierto, qué menudo guirigalle.
Ya sabes, sí, que las localidades no son numeradas, así que quien más, quien menos, lleva ya mucho tiempo, demasiado, tal vez, en el recinto, mucho mosquetero de a pie, que deben estar ensayando ya los gritos por si no les gusta la función. Son temidos por las compañías, no solo por las voces, sino por las frutas, incluso podridas, que a veces les tiran.
Madre mía, cómo está el patio, nunca mejor dicho. Oye, ¿y cómo pasa uno este tiempo de espera? ¿Hay algo que tomar por ahí?
Sí, sí, andan los alojeros ofreciendo su bebida de agua, miel y especias, aunque los hay que prefieren vino directamente o agua de anís. En cuanto a comida, frutos secos, naranjas y hasta turrón. Y suena ya el martillo para ver si los presentes se dan cuenta de que esto va a comenzar. Va a costar, me da la impresión que empiecen a callar porque hay un jaleo tremendo. Al sonido del martillo se ha unido ahora la música. Sale ya uno de los actores.
Piedad, ingeniosos bancos. Perdón, nobles aposentos. Favor, belicosas gradas. Quietud, desvanes tremendos. Atención, mis barandillas, carísimos mosqueteros, granujas del auditorio, defensa, ayuda, silencio.
Misión cumplida, porque parece que sí que se hace finalmente el silencio y sí, esto empieza. Vemos ya algunos actores sobre las tablas, la función ha comenzado, ¡qué nervios!
De la tierra de Jaume.
Mira, si no me falla la memoria, yo diría que es tierra de Jauja.
Sí, sí, al menos se ha nombrado. Así que yo creo que precisamente es ese paso. Lo es, hay que disfrutarlo y a los demás, pues que decirles que ya saben que en cuanto se pueda, vayan al Corral del Príncipe a pasarlo bien, a poner nuestro granito de arena, que como siempre la sisa, la sexta parte de la recaudación, irá para la beneficencia, para los hospitales que necesitan y mucho esa ayuda. Y quien dice el Corral del Príncipe, dice también el de la Cruz, el gestionado por la Cofradía de la Soledad con el mismo fin, conseguir dinero, en este caso para madres solteras o para personas dadas de alta de los hospitales, pero que siguen sin poder valerse por sí mismas. En fin, que como podemos comprobar, el teatro no anda reñido en estos tiempos con la caridad, y más cuando parece que las dos cofradías dejan de estar enfrentadas, se unen a la hora de gestionar estos espacios, todo sea por el bien común. Malas noticias las que nos llegan desde el Corral del Príncipe. Elia Fernández, Diez Madroñero.
Tras más de 160 años de historia, el corral será derribado. Al parecer, sobre el solar se levantará un nuevo edificio más adecuado a los nuevos tiempos.
Un teatro a la italiana, dicen. Es un espacio en el que las filas de butacas se van a colocar, pues formando una especie de herradura frente al escenario. El encargado de crearlo será el arquitecto mayor de Madrid, Juan Bautista Sacchetti, quien, por cierto, recibirá la ayuda de Ventura Rodríguez. Pinta bien la cosa. Obra elegida para el estreno, imaginamos que algo espectacular, tal vez una gran orquesta, las mejores sopranos o los castrati. Junio de 1745, ¿quién tiene entrada para el estreno? Claro que sí, no podía ser otro, nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, surtout à mes amis les artistes.
Qué música más bonita. Esto suena a ópera, ¿no? Es que me encanta.
No, ni mucho menos. Ya sé que la música puede llevar a engaño, pero es algo mucho más nuestro, a imagen y semejanza de los espectáculos que se llevaban a cabo en el Palacio de la Zarzuela para entretener a la corte no hace tanto tiempo. Música y texto cantado como en el bel canto, he de reconocerlo, hay, pero le añadimos un extra, el texto hablado. Eso sí, luego ya volvemos a coincidir en la temática, porque es que la mitología siempre queda muy bien.
Así que esto es zarzuela, ¿no? Porque ya hemos acabado todos llamando así a este género tan nuestro, tan propio.
Sí, así es. Se estrena Cautelas contra Cautelas y El rapto de Ganímedes, con libreto de José de Cañizares. He de decirte además que es el estreno absoluto, así que todavía no puedo hacer crítica, pero la cosa promete porque el autor tiene sobrada experiencia y reconocimientos por doquier.
También quien musica, ¿no? Quien pone toda la música a ese libreto, que es José de Nebra. Seguro que no estás esperando, antes de hacer la crítica, duda que yo tengo, a que el maestro herrero llamado Tusa determine cuál es el momento de aplaudir a rabiar.
¿Perdona?
Sí, sí, el chorizo mayor del reino.
Belén, que tengo mi dignidad.
Vale, vale, hombre, no te me soliviantes, que a lo mejor lo que quieres es pitar cual polaco.
No me líes, no me líes.
Venga, dímelo de una vez, ¿eres chorizo o eres polaco?
Ni del Teatro del Príncipe ni del de la Cruz, que yo tengo mi propio criterio.
Bueno, tendría yo que ver tu sombrero para tenerlo más claro.
Que ni llevo cinta dorada ni morada, que verso suelto soy, y una cosa te diré. Que chorizos no hay ya, ni polacos que silbidos le den al autor. Pues todas las obras
magníficas son, y se va todo el mundo contento y abajo el telón. Pero te me has adelantado la friolera de 130 años para recitar a don Mariano José de Larra.
Chorizos y polacos, su zarzuela, con música del maestro Barbieri.
Pues me has puesto el punto en boca, como suele decirse, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa. Mil gracias.
A la prochaine, mes amis.
Consternados estamos este 11 de julio de 1802, terrible incendio, el del Coliseo del Príncipe. Gloria García Talavera.
Nada se ha podido hacer por un teatro que ha ardido completamente. El fuego se ha extendido por cortinas, telones, patio de butacas de madera, hasta convertir el Coliseo en una inmensa hoguera. Los bomberos hacían lo que podían, pero poco se ha podido salvar.
Han intervenido en la extinción del incendio unas 12 dotaciones de bomberos. Durante la extinción se ha producido el colapso de la estructura.
Y caía el techo, afortunadamente, sin haber provocado víctimas. Y lo único que hasta ahora sigue en pie son las paredes exteriores, nada más. Se ha perdido todo, instrumentos, decorados, vestuario.
Está en un superpunto, al final de la sala, pues está en una situación muy, muy irreversible.
Tan irreversible que asegura el arrendatario que tardaremos muchos años en volver a ver el Teatro del Príncipe en pie. Muchos han sido los que se han acercado a poner su granito de arena para que no quede en el olvido, para que no se convierta solo en escombros que olvidemos. Por ejemplo, actores que debutaron en sus tablas.
Bueno, para mí significa mucho y bueno, considero que es un teatro absolutamente emblemático.
Que recordamos hoy ha sido devorado por las llamas.
Y más de un año tendremos que esperar para que el marqués de Hermosilla dirija al ayuntamiento una solicitud haciendo ver la necesidad de reparar o construir un nuevo teatro. Afortunadamente se aprobará, con el encargo, eso sí, al arquitecto Juan de Villanueva de aprovechar los antiguos muros para abaratar costes. El teatro volverá a estar en pie en agosto de 1807, aunque volverá a arder, lamentablemente, en 1975. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que estaremos ante el teatro más antiguo del mundo en lo que a representaciones continuadas se refiere, ya con otro nombre, eso sí, el español, un cambio notificado por ley para aclarar el género que se representaba sobre su escenario.
Y toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son...
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Siempre interesante viajar al pasado de la mano de Belén Almonacid, hoy para conocer esa historia del teatro español.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Hoy lunes la campeona de Europa despide el 2024. Desde las 8:30 en el partido de la Onda te contamos el España-Suiza. Para cerrar este año inolvidable para la selección de Luis de la Fuente. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy lunes la campeona de Europa despide el 2024. Desde las 8:30 en el partido de la Onda te contamos el España-Suiza. Para cerrar este año inolvidable para la selección de Luis de la Fuente. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid. Lo siento, pero yo te espero aquí. Maullando en el andén de la estación fantasma en Chamberí. Madrid, Madrid, Madrid. Yo sé que no te olvidarás de mí. Recuérdame surcando las aceras del Honky a la Riviera, de Siroco hasta el Berlín. Avísame y quedamos en la esquina de Tirso de Molina cuando vuelvas a Madrid.
Bueno, los cronistas de la Villa de Madrid son personas que se han distinguido en su actividad profesional por sus estudios o publicaciones de divulgación de temas relacionados con Madrid. Hombre, que te nombren cronista de la Villa es, en fin, un honor y una satisfacción absoluta que conocen muy bien quienes ya los llevan siendo una temporada, como Pedro Montoliu, Antonio Castro Jiménez, Maite Alcaraz, Ruth Toledano, Andrés Ruiz Tarazona, Carmen Iglesias y Feliciano Barrios Pintado. Pero es que el Ayuntamiento acaba de nombrar a nuevos cronistas de la Villa en sustitución de algunos, bueno, pues que por desgracia nos han dejado en los últimos tiempos. Y ahí están los historiadores Alfredo Alvar, Rosalía Domínguez y María Teresa Fernández Talaya, y una periodista que se ha distinguido siempre, es verdad, por dar noticias de Madrid, por preocuparse por lo que ocurre en nuestra ciudad y transmitirlo además siempre con una rigurosidad y una profesionalidad admirable. Sara Medialdea, muy buenos días, compañera.
Muy buenos días y muchísimas gracias por tus palabras, Eli. Viniendo de ti son, la verdad, que un lujo.
Venga ya, mujer, sí, es que te lo mereces, pero bien además, Sara. ¿Cuánto tiempo escribiendo de Madrid?
Pues yo diría que toda mi vida, porque en realidad yo acabé la carrera en el año 86 y entré entonces en prácticas en el diario Ya a las órdenes de Ángel del Río,
fíjate,
que fue después cronista de la villa y que era uno de los grandes informadores de Madrid ya entonces. Entonces desde el año 86, salvo un par de islas en mi vida profesional de poco tiempo, el resto del tiempo ha estado siempre dedicado a la información de Madrid, sí.
Bueno, ahora te leemos desde hace tiempo ya, ¿eh? Te leemos y te seguimos en el diario ABC, donde no solamente das noticias, eres columnista. Además, oye, ¿quién te dio la noticia de que ibas a ser nombrada nueva cronista de la villa?
Pues realmente me la dio la concejal de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, me avisó el día antes. Yo ya tenía alguna indicación porque desde los grupos políticos me habían preguntado si estaría dispuesta, que ellos querían proponerme y además que fue muy curioso, Eli, porque primero me avisaron desde Más Madrid y después desde Vox. Me pareció de verdad precioso que grupos tan diferentes ideológicamente, bueno, hubieran coincidido en que podía estar en esa lista, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, así fue como me enteré de esto. Pero vamos, oficialmente fue a través de Marta Rivera de la Cruz.
Bueno, ¿y ahora qué? Quiere decir, ¿cuál es la función exacta de un cronista de la villa?
Pues es un cuerpo de personas que están a disposición del ayuntamiento para colaborar en lo que el ayuntamiento considere. Normalmente lo que hacen desde el gobierno municipal es pedir opinión ante determinados asuntos, pues por ejemplo el cambio de nombre de una calle o la puesta de nombre a un centro concreto, un centro público que le quieran denominar de alguna manera, pues este tipo de consultas se elevan a los cronistas y los cronistas hacemos un informe en el que decimos lo que consideramos, nos parece bien por esto, nos parece mal por esto. Ese informe obviamente no es obligatorio que lo sigan después, el ayuntamiento hace lo que estima conveniente, pero nosotros damos nuestra opinión y ese es nuestro trabajo, básicamente.
Bueno, supongo que uno al principio lo recibe con mucha alegría, Sara, pero luego tiene que dar un poquito de vértigo saber que debéis continuar el legado, en tu caso, fíjate, de Ángel del Río, de Constantino Mediavilla, pero también de Mesonero Romanos, ¿no?, que fue el primer cronista de la villa.
Sí, no, la verdad es que dicho así, sí, es como
sí,
que
¿no? te cae una a ver si te voy a asustar y ahora sales corriendo, que no.
No, pero es verdad que, pues fíjate, estas mismas personas que han sido nombradas conmigo, el otro día estábamos recibiendo o viendo cómo en el pleno del ayuntamiento se hacía oficial el nombramiento y, jolín, es que estaba a mi lado Alfredo Alvar, que cuando yo estudié historia, yo estudié primero periodismo y después historia, cuando yo estudié historia estudiaba libros de Alfredo Alvar, es que yo estaba allí un poco encogida, francamente, pensando, bueno, de verdad, este señor y yo somos compañeros en algo y bueno, es muy bonito, espero aprender mucho de todos mis compañeros que saben mucho más que yo de Madrid y aportaré lo que pueda de lo que supone pues pisar la tierra, que es lo que hacemos los periodistas al final.
Pues sí, hay que decir, para que lo sepan los oyentes, que la condecoración es honorífica, que no implica compensación económica y que, en fin, es un acto de generosidad por parte de todos vosotros también, que le vais a dedicar tiempo y le vais a dedicar interés a cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Madrid y siempre con la mirada puesta en mejorar la vida de los ciudadanos, claro.
Sí, claro, obviamente esto se hace, bueno, porque es un honor enorme y vamos, yo estoy tan contenta de que me hayan nombrado que espero que me den mucho trabajo porque lo recibiré encantadísima.
De luego que sí, fíjate, perdíamos al último cronista de la villa, lo perdíamos en junio pasado, que era Constantino Mediavilla, y ahora llega Sara Medialdea a sustituir a Mediavilla. La verdad es que la vida tiene cosas parecidas a esta. Bueno, habéis empezado ya porque el nombramiento fue el pasado 29 de octubre. ¿Habéis tenido ya alguna reunión, Sara?
No, vamos a tener este mismo mes la primera reunión del cuerpo de cronistas con los nuevos componentes. A finales de la semana que viene tenemos la primera reunión y, bueno, pues a partir de ahí ya a coger la carrerilla que tienen los demás miembros de este selecto club.
Bueno, tenéis, o por lo menos alguien te ha dicho, oye, que tenemos entre manos esto, que es seguramente de las primeras cosas que vais a tener que hacer.
Yo sé que ellos tienen muchísimo trabajo desde hace unos 3 años. Esto, como todo en la vida, pues es cíclico y hay hay equipos de gobierno que han tirado menos de los cronistas y los han tenido igual un poco hasta olvidados, y hay otros equipos de gobierno que tiran más de ellos, y el actual parece ser que, bueno, pues que está bastante activo. Entonces me dicen mis compañeros que prácticamente todas las semanas hay algún informe que elevar, o sea que... Pues entiendo que vamos a estar con un montón de asuntos.
Bueno, tampoco será fácil reuniros, ¿eh? Porque cada uno tenéis luego vuestra vida profesional también en paralelo, por lo tanto habrá que buscar momentos. ¿Dónde suele reunir, por cierto? ¿Dónde se reúnen los cronistas de la villa?
Pues tienen un espacio para los cronistas que está en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69. Allí en aquel edificio, que en su día estaban los grupos políticos de oposición, pues ahora están los cronistas y está también el Instituto de Estudios Madrileños. En fin, es un palacio muy, muy curioso, que tiene además una comunicación subterránea con la Plaza de la Villa. Yo recuerdo haberla hecho muchas veces cuando era periodista y iba a las ruedas de prensa. Nos metíamos por ahí para acortar.
Bueno, no he dicho todavía, Sara, que tú tienes un libro estupendo que se llama 500 ideas para descubrir Madrid, de Ediciones la Librería. ¿Cuál es tu rincón favorito? Ya sé que es muy complicado esto, que te voy a... Pero ¿cuál es tu rincón favorito de nuestra capital?
Pues a mí me gustan mucho los lugares desde donde se puede ver Madrid. Me parece muy bonito, porque creo que Madrid es que es bonita de por sí. Entonces me gusta mucho el mirador que hay en la Huerta de la Partida, en la Casa de Campo.
Sí.
Que estaba, la verdad, prácticamente perdido hasta que se recuperó cuando se hizo la obra de soterramiento de la M30, ¿no? Y desde ahí hay una vista muy bonita de Madrid. Y luego también, como vista preciosa que te permite ver todo Madrid, las cúpulas de las iglesias, intentar adivinar qué es lo que estás viendo en cada sitio, pues me gusta mucho el Cerro del Tío Pío y la vista que se ve desde allí. Hay unas puestas de sol preciosas que aconsejo a cualquiera.
Bueno, pues tomamos nota. Por cierto, fíjate, Sara, que tú eres muy muy joven, pero es verdad que llevas tiempo ejerciendo el periodismo y además con Madrid como protagonista, 25 años. ¿Cómo ha cambiado Madrid en 25 años?
Y lo que nos toca ver, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Es una ciudad muy diferente. Pero fíjate, hace solo unos días estuvimos en unas jornadas que hacía... pensando en el Madrid del futuro, en el Madrid de dentro de 50 años, y las cosas que escuchaba yo allí de los expertos, pues me dejaban con los ojos abiertos, claro, porque si echamos la vista atrás ya nos parece que ha cambiado muchísimo, creo que lo que viene pues puede ser tremendo, ¿no? O sea, vamos a cambiar todavía más.
¿Tú hay algo que cambiarías de Madrid?
Iba a decir que las prisas, pero es que realmente las prisas
son sustanciales a Madrid.
Pero es que eso es un poco cosa nuestra, ¿verdad? Y de hecho, nos vamos a pasear por un monte un domingo y vamos deprisa. En cuanto nos descuidamos, tenemos que pararnos a nosotros mismos porque hemos cogido el paso de Madrid otra vez. No, a mí me parece que Madrid es preciosa, se mire por donde se mire. Y bueno, lo único quizá que sí pediría es que se vea no solo el centro, sino todo lo que tiene también en los barrios no tan conocidos, ¿no? Porque Madrid tiene una riqueza enorme en zonas que no son estrictamente el centro, que es lo que más se visita y lo que más se ve.
En fin, Sara Medialdea, que cuando escuchamos tu nombre, cuando supimos los nuevos nombramientos, yo me llevé muchísima alegría, porque es verdad que eres una mujer muy dedicada a Madrid, siempre muy objetiva, ejerciendo un periodismo como se debe ejercer. Además, así que enhorabuena, ya sé que te viene por delante mucho trabajo, que es un plus de trabajo, un extra, pero yo sé que lo vas a hacer con muchísimas ganas, con muchísimo interés, dejándote la piel en lo que haya que dejárselo, como te lo vienes dejando en el mundo del periodismo desde hace un montón de tiempo. Compañera Sara, lo dicho, que me alegro mucho, que enhorabuena, que lo disfrutes mucho y que los demás recojamos los frutos de ese disfrute.
Bueno, muchísimas gracias por todo, por tus palabras, por tu cariño. Oye, también por lo que me has enseñado. Yo recuerdo que tenías la delicadeza y el detalle de invitarme a tu programa en Telemadrid cuando se hacía aquellos encuentros en el
Círculo de Bellas Artes.
Recuerdo además que nos tocó vivir allí el 11M.
Cierto.
Y bueno, pues se aprendió mucho. Yo aprendí mucho también de verte a ti, cómo tratabas a la gente, cómo sabías llevar a cada invitado a dónde tenías que llevarle.
Muchas gracias, Sara. Tenemos un café pendiente.
Venga, fenomenal.
Un beso muy fuerte. Enhorabuena.
Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.
Este miércoles vuelve la Champions femenina al Partido de la Onda. Desde las 6:30 en el 106, segundo partido de grupo.
de nuevo contra el Twente en Países Bajos y después de la goleada en Valdebebas. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Este viernes y sábado pasados, en Fuenlabrada, el municipio madrileño de Fuenlabrada, se celebraba o se organizaba una serie de eventos muy ligados a una iniciativa de la Unión Europea muy interesante. Todos los años la Unión Europea desarrolla lo que viene a ser la semana, o así lo denomina, la semana de prevención de residuos, es decir, un conjunto de acciones por toda Europa para prevenir o reducir la cantidad de residuos e informar y hacernos conscientes de ello. La Unión Europea lanza esto y cualquier entidad, municipio de toda Europa puede desarrollar actividades en esta línea. Hay unas pautas, hay una serie de proyectos muy interesantes. Deberían de poder implicarse muchos más ayuntamientos, lo hacen bastantes españoles, bastantes madrileños y entidades de todo tipo. Y cada año saca una especificidad, un tema en concreto en el que se quiere hacer mayor incidencia. Este año, el tema a tratar, qué importante es cómo evitar el desperdicio alimentario, cómo darle valor al alimento y cómo evitar que prácticamente un tercio, una tercera parte de la comida que se produce en el mundo no llega ni siquiera a producir una sola caloría porque se desperdicia. Se desperdicia en la producción, se desperdicia en la compra. A veces, pues un alimento, simplemente por una cuestión estética, no se le compra al agricultor o al ganadero y así todo el proceso se estropea durante el transporte, la manipulación, no se comercializa si no es suficientemente atractivo. Desechamos algunas cosas, tiramos bastante comida e incluso también nos caduca la comida. Todo ello es un problema inicialmente hasta ético, porque obviamente estamos evitando que pueda haber más alimento para más personas y luego desde luego de gestión de residuos y de muchos aspectos más. Pues Fuenlabrada ha realizado durante este viernes y este sábado un evento en el que en una carpa ubicada en la Plaza de España del municipio se han desarrollado muchas actividades para informar y concienciar, desde talleres de cocina en los que se podía participar directamente para aprender a aprovechar esos alimentos, esos restos de alimentos que a veces no le damos salida, otras lo conocemos sobradamente, como hacer unas croquetas, como hacer unos guisos, etcétera, y otros pues aquellos truquillos que vienen bien para mayores y para niños y niñas, donde han podido cocinar también y aprender a aprovechar los alimentos. También al mismo tiempo conocer cómo podemos distribuir la nevera, cómo podemos saber cuál es el envase o el residuo en general que va a cada uno de los distintos contenedores, dando mucha fuerza al contenedor marrón, el de residuos orgánicos, actividades de todo tipo e incluso todos los asistentes han podido poder, al final, después de ver una exposición, llevarse una planta, en este caso culinaria, para desde nuestra casa, en nuestra cocina, poder tener ese perejil, un montón de opciones para poder aportarlo a los alimentos. Muchas personas, más de 1,000 personas han acudido a este tipo de actividades y son actividades que sirven para poner en valor a aquellos que lo hacen bien, personas mayores principalmente, para informar y conocer. Como esto, en muchas entidades, asociaciones, etcétera, en nuestra comunidad se vienen desarrollando actividades de este tipo y es un buen modelo. Aprendamos todos de lo que se hace y bien en cada uno de los sitios.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado. Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. I got my peaches out in Georgia. I get my weed from California. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. And I say, you're the way.
Melocotón, limón, arroz. ¿Qué es lo que podemos ver hoy en esa fotografía que ha subido Carlos Honorato en su juego de Agudeza visual.
Hoy sí es agudeza, ¿eh? Hay que fijarse bien en los detalles, en las texturas, en los colores, en la
nada,
forma.
No sirve de nada, no sirve de nada.
Parezco
fijarse
ya un político,
eso,
¿eh?
Nada,
aquí
fatal.
Mi...
Sí, nada.
Dice Lucía en Facebook, dice, ese color mostaza que predomina será limón. A ver, Lucía,
no
porque
sé.
No he puesto mostaza, si no ponen mostaza, ¿eh?
Pues sí, sí.
Pilar
¿un limón
dice,
color mostaza? No sé.
Buenos días, yo creo que es el limón, pero pone el chico este que está así con la cabeza pensando.
Ya,
viendo,
sí,
no sé yo,
sí,
no sé yo.
Bueno.
Pi dice, yo creo que es melocotón. Bueno, Rubén, buenos días, yo creo que es melocotón. Mira, dos melocotones ya, ¿eh? Bien,
bueno,
bien, 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 bien.
Porque ¿cómo van
dos limones, las... dos melocotones en Facebook?
Bueno,
el único que ha votado en Facebook por el arroz es Roberto.
Bueno,
arroz, vale.
Claro,
vale.
Por ahí. Bueno, pero ¿cómo va en Twitter, en X Twitter?
En
que es donde
Twitter
está lo grueso de
gana,
la votación.
Gana y arrasa la opción de melocotón.
Ah, mira.
62%.
Fíjate.
Sí, sí, ha pegado ahí el subidón en esta hora. Y está ya en el 62%. Le sigue la opción de arroz con el 25%.
Vaya.
Y la menos votada, limón, con el 12%.
Hombre, el limón está un poquito descolgado, pero
bueno,
nunca se sabe, ¿eh? Nunca
bueno,
se sabe. Queda todavía por delante
hora.
una hora entera. O sea, que puede dar la vuelta a esto, ¿eh?
Yo creo
que
sí.
Lo que se han lanzado en masa a todos a votar por el melocotón.
No
¿se
sé.
Puede lanzar ahora a votar por el limón? Yo
también
sé.
Es verdad que no hemos puesto piel de melocotón, interior de melocotón,
puede
piel
ser cualquier
de limón.
Cosa.
Hombre, hemos dicho qué alimento hemos utilizado como muestra. Puede ser la piel, como puede ser el interior.
Mira que como sea la cáscara del arroz, te vas a enterar. En fin, ahí lo tenemos. Que tenéis curiosidad por saber de qué estamos hablando, pues nada. Entráis en arroba buenos días OM,
eso
cuenta
es.
De X Twitter. Y
os sale, lo primero que os sale es esto.
Exacto. O bien, si optáis por Facebook, ahí lo vais a encontrar. La misma fotografía en el reto OM.
El reto OM, sí.
Entráis
la misma
está.
Y lo único bueno, que Facebook normalmente da más para explayarse, pues para poner lo que uno... Como no tiene límite de...
Ya, pero se puede votar exactamente igual.
Exactamente igual,
valen
igual.
X... Que en Facebook.
Que en Facebook, sí.
Tranquilamente. Muy bien, pues no te vayas muy lejos.
No.
Venga,
porque ahora vienen las noticias, ¿no?
Exactamente. Y
hay que
cultivar. No, y luego tenemos una hora estupenda por delante. Una tercera
cosas.
Hora con muchísimas
cosas.
Oye, y
a todos los
libros,
que habéis participado, los
sí.
que habéis participado,
ah,
de
bueno,
cultura, muchas
sí.
gracias. No tenemos más entradas. Ojalá no. hubiésemos tenido 100 más para regalar, pero es que ha sido imposible.
Eso les he dicho yo, pero no.
Dice Estefan, de los que ha participado, dice, qué rápido la gente. Digo, Estefan, en un minuto...
Sí.
Bueno, menos. En medio minuto ha volado todo.
Exactamente.
Todo.
Pero bueno, eso está muy bien porque quiere decir que los oyentes están muy atentos.
¿Es así?
Claro que sí.
Y si tenemos 100 más ya las regalaremos.
Exacto, mira a ver si consigues rascar alguna otra. Llegan las noticias, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, pero después volvemos, ¿eh?